5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos haciendo parte del programa hoy de la tarde de COPE desde uno de los pabellones donde se celebra, pabellones del recinto ferial de Madrid, la cumbre de la OTAN. Se oye seguramente un ruido de fondo, un rumor que es el que hacen pues cientos de periodistas que están aquí congregados de todas partes del mundo. Ya se ha aprobado el nuevo concepto estratégico, es decir, cuál va a ser la dirección de la OTAN en los próximos años, que menciona a Rusia como la gran amenaza. En esta cumbre se están tomando decisiones que nos afectan a todos, pero especialmente, claro, a aquellos militares que trabajan con la OTAN, aquellos soldados españoles que trabajan con la OTAN. Erika, por ejemplo, es una mujer joven, pero ya tiene mucha experiencia precisamente en esto, en una misión OTAN. Es artillera, teniente de artillería, y ha estado en una base aérea que está cerca de la frontera turca con Siria. Es una de las misiones españolas de la OTAN y Erika se dedicaba a rastrear en el radar cualquier posible ataque.
Estamos trabajando 24/7 en la vigilancia del espacio aéreo de Adana, entonces estamos continuamente trabajando con él. Fui jefe de núcleo de la estación de control de empeños. El sistema Patriot está compuesto por una estación de control, un radar y lanzadores.
¿Cuánto tiempo tarda un Patriot desde que se dispara hasta que llega al objetivo?
Es cuestión de segundo, minuto, depende de la distancia.
Soldada Erika, la teniente Erika, como acabamos de escuchar, trabaja con misiles Patriot. ¿Cómo vemos que Erika esté en Turquía? ¿Cómo lo vemos los españoles? Pues hemos cambiado bastante desde 2017. En este momento, 6 de cada 10 españoles tenemos una opinión buena o muy buena del ejército. Y las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más valoradas. Y además nos parece muy bien que Erika esté en Turquía, que haya misiones internacionales. Y además la invasión de Rusia ha cambiado bastante nuestra posición. Más de la mitad de los españoles ahora estamos de acuerdo en que hay que aumentar el gasto militar, que es lo que nos piden aquí, en la OTAN. La mayoría consideramos a Estados Unidos como un buen aliado, aunque todavía un 40% creen que España debe alejarse de Estados Unidos. No sé cómo íbamos a defendernos. Esto tiene que ver con la historia nuestra, con la historia de España, de una cierta derecha que ha rechazado a Estados Unidos y a una izquierda que durante mucho tiempo fue antiestadounidense. Hay que recordar que el PSOE y el Partido Comunista, precisamente cuando España entró en la OTAN hace 40 años, cuando tomó esa decisión la UCD, estaba en contra. Bueno, pues esas eran las manifestaciones de hace 40 años. Por ejemplo, Felipe González, antes de llegar al gobierno, era contrario a que estuviésemos en la OTAN.
Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional.
Bueno, pues claro, Felipe González ganó las elecciones, llegó a Moncloa y se dio cuenta que había que estar en la OTAN. Que había que estar en la OTAN porque además eran la OTAN y la Unión Europea dos instituciones que estaban muy relacionadas. Parece que fue una visita que le hizo a Ronald Reagan a la Casa Blanca en 1986 la que le hizo, entre otras cosas, cambiar de opinión. Estar en la OTAN era también estar en Europa. Así que González convocó el referéndum que había prometido, pero claro, igual que había hecho campaña contra la OTAN, al convocar el referéndum tenía que hacer campaña a favor de la OTAN.
El interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya.
Bueno, pues el Felipe del 86, a diferencia del Felipe del 82, estaba a favor de quedarnos en la OTAN. Esto es lo que sucedía hace 40 años. Ahora nos damos especialmente cuenta de que hubiera sido un error no estar en la OTAN. Lógicamente, todos tenemos nuestras opiniones. Stoltenberg, por ejemplo, el secretario general de la OTAN, era un pacifista radical. Y hay que tener opiniones y hay que tener ideas, pero luego llega la realidad y es conveniente no distanciarse mucho de esa realidad y de la necesidad de tener fórmulas para garantizar la seguridad y la defensa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y precisamente la OTAN renueva su estrategia cada 10 años y ya sabemos cuál será su hoja de ruta para la próxima década. En la cumbre de los 30 jefes de Estado y de Gobierno que se reúne estos días en Madrid, acaban de señalar a Rusia como su mayor amenaza. Nos vamos, por tanto, de nuevo a la sede de este encuentro de la Alianza en IFEMA. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Rusia es la amenaza más directa para los países de la OTAN según el nuevo concepto estratégico aprobado hoy en la cumbre de Madrid, pero además, por primera vez, la alianza menciona en este documento a China. Los aliados declaran que las políticas coercitivas de China desafían nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores. Son palabras del secretario general de la Alianza, Stoltenberg, que ha anunciado que la OTAN ha aprobado un nuevo paquete de ayuda para Ucrania con combustible, material médico, sistemas antidrones, y ha invitado formalmente a Suecia y a Finlandia a que se conviertan en socios del bloque militar.
Y con la inflación disparada, los mercados han empezado a reaccionar a la baja. El IPC de junio ha alcanzado su nivel más alto desde hace casi 40 años, con un crecimiento del coste de la vida de 10,2%, y pone en cuestión la eficacia de las medidas adoptadas para frenarlo. La bolsa, Fernando Mañueco, ha empezado a asumir el riesgo de una posible recesión.
La bolsa se ha venido abajo tras conocerse el preocupante indicador adelantado de inflación que se ha publicado en España correspondiente al mes de junio. Son cifras que encienden todas las luces de alarma que no estuvieran ya parpadeando. Se ha publicado también la inflación en Alemania. En este caso ha sido algo mejor de lo que estimaban los analistas. La tasa armonizada ha bajado del 8,7 al 8,2%. Sigue en terreno muy preocupante. El plato fuerte del día ha sido el PIB de Estados Unidos. La economía de aquel país se ha contraído un 1,6% en el primer trimestre, una décima más de lo que esperaban los expertos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, confía en que la economía no entre en recesión, pero tampoco lo descarta. Por su parte, los analistas del Banco de Negocios, JP Morgan, cifran la probabilidad de recesión en torno al 66% en los próximos 2 años.
Y con la llegada de las oleadas de turistas, los cacos hacen su agosto, pero en todo el mundo. Además, un ejemplo lo hemos encontrado en Nápoles, donde están intentando evitar el robo de relojes de alta gama, facilitando a los turistas que lo deseen relojes de plástico. Corresponsal Eva Fernández.
La pasada semana, el actor francés Daniel Auteuil sufrió un robo en las calles de Nápoles mientras asomaba su muñeca por la ventanilla del taxi. Dos ladrones a bordo de un patinete eléctrico le arrebataron su reloj valorado en 39.000 euros. Para proteger el turismo de la ciudad, la Asociación de Teleoperadores apuesta porque los hoteles proporcionen a sus huéspedes alternativas de plástico baratas para garantizar que los relojes auténticos estén a buen recaudo mientras pasean por la ciudad. La propuesta ha sido muy aplaudida porque además los relojes podrían convertirse en souvenir del viaje. Paralelamente, el ayuntamiento confirma que Nápoles es una ciudad segura, similar a otras de Italia como Milán o Roma, aunque los carteristas, por desgracia, siempre pululan por zonas de turismo masivo.
Y en los deportes seguimos pendientes del partido que tiene que disputar Carlos Alcaraz en Wimbledon. Abel Madrigal.
Le quedan 2 partidos en su pista, pero uno de ellos, el primero femenino, acaba de terminar con malas noticias para Muguruza, Ángel García.
Malas no, malísimas noticias para Garbiñe Muguruza, que acaba de llorar en la pista número 2 de Wimbledon porque ha perdido su segundo set. El primero ya lo perdió ayer ante la belga Millen por 0-6, completamente desdibujada Garbiñe, muchísimos fallos, insisto, llorando en la pista después de perder su partido número 12 de lo que va de año. Solo ha ganado 8, más derrotas que victorias en este 2022, para la que hace nada, 6 meses, fue maestra del tenis mundial y ganó la Copa de Maestros. Muy mal Garbiñe, eliminada en primera ronda, igual que le pasó en Roland Garros, y ahora pendientes del resto, de Jaume Munar, que está en pista, perdiendo de momento ante Cameron Norrie, ha perdido los 2 primeros sets, no, está en empate a un set, perdón, y luego de Davidovic, Masarova y Carlos Alcaraz, que veremos a ver si le da tiempo a jugar, seguramente sí, ante el neerlandés Griesport, 25 años, 53 del mundo.
En el FC Barcelona se atrasa un día más la firma de la palanca económica que pretende solucionar la situación del Barça, Víctor Navarro.
La reunión de esta mañana en las oficinas del club entre el Fondo Americano Sixth Street y Joan Laporta, quien por cierto hoy cumple 60 años, ha acabado sin acuerdo. Faltan flecos por firmar y mañana, el último día posible, se volverán a sentar las partes para cerrar esta inyección de 200 millones de euros y evitar así acabar con pérdidas por tercera temporada consecutiva.
En waterpolo a las 7 y media, la selección española afronta los cuartos de final del Mundial contra Montenegro.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 32 grados en Cibeles. Mañana va a haber más nubes y algo menos de calor con máximas de 29. El tráfico. Accidente en la A5 en sentido salida en Navalcarnero. Dificultades de salida además por la A2 en Torrejón y el M40 en San Chinarro hacia la A2. Por la cumbre de la OTAN hoy y mañana puede haber cortes en los accesos a la capital por la A2, M11 y M40. Un 30% menos de tráfico en la zona dentro de la M30 respecto a un día normal. Es lo que estamos teniendo hoy en el primer día de cumbre. Ayer se registraba el mayor índice de ocupación, 85%, en un día de junio en los autobuses de la EMT desde 2019. Según el ayuntamiento, durante la mañana no se han producido incidencias ni atascos y ha desaparecido la hora punta y tampoco ha habido en general complicaciones de movilidad. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos ahora menos en las Islas Canarias. Bueno, volvemos al dato que nos tiene ocupados y preocupados durante todo el día. Es que lo del IPC no es ya solo preocupante, es que podemos decir que es una locura, ¿eh? Como sabes, hemos conocido hoy el índice de precios al consumo adelantado de este mes de junio y es del 10,2%. Aunque falta el definitivo, que saldrá el 13 de julio, pero ya sabes que en lo que llevamos de año la diferencia entre el adelantado y el final pues ha sido una décima arriba o abajo, o sea que poco puede variar la cosa. Bueno, el IPC que hemos conocido supera en 4 décimas al IPC que se había alcanzado en el mes de marzo, que ya se suponía que era el tope máximo, que aquello ya era una barbaridad y que era muy difícil que se pudiera superar. En aquel momento era un 9,8. Bueno, pues ya estamos en el 10,2. La causa principal de este subidón son los precios de los carburantes, de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas. También el repunte en los precios de los hoteles, de los cafés, de los restaurantes. Y atención, ojo, porque la inflación subyacente, es decir, la que excluye la energía y los alimentos frescos y no perecederos, es del 5,5%. Esto es una barbaridad. Es la más alta desde el año 1993, lo que significa que la subida de los precios realmente se extiende a toda la economía. Es que, fíjate en la práctica lo que esto significa. Si tú hace un año ganabas 1.000 euros, hoy en realidad es como si solo ganaras 900. Si ganaras o ganabas 2.000, es como si hoy ganaras 1.800. Además de hacernos más pobres, es que lo de superar los dos dígitos da miedo, ¿no? Hemos superado una barrera que es mucho más que una cifra, que un número, es también una barrera psicológica. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar.
Hola, ¿cómo estás? Oye, es muy importante esta merma de nuestro poder adquisitivo, pero es que no podemos ni debemos despreciar este otro aspecto, ¿no? Este mazazo psicológico. Tú muchas veces nos has dicho eso de que la economía es también un estado de ánimo. ¿Qué significa este 10,2% de IPC?
Pues mira, en otro ámbito muy distinto, cuando se estudia la psicología en la fijación de precios, para decir, oye, pues ¿qué precio pongo a este producto para que el cliente esté más proclive a comprarlo? Se utiliza un concepto que se llaman o precios mágicos o precios redondos. Y un precio mágico es, por ejemplo, 9,99. Pero que muchas veces estás en un punto, sí, de venta y dices, pero bueno, 9,99, sí, ponga usted 10 ya, ¿no? Que por el céntimo ponga usted 10 euros.
En las rebajas es muy típico, además, esto.
Bueno, en cualquier precio. Pero es importantísimo porque psicológicamente tú ves un 9. Uh-huh. Y si el producto te apetece y quieres comprártelo, dices, va, que no, está por debajo de 10. Aunque sea casi 10, tú ves un 9. Pues esto ahora con la inflación, salvando lógicamente las distancias, efectivamente se ha producido una barrera psicológica. O sea, inflaciones del 9 o del 9,8 son muy altas, pero del 10, coma y pico, aunque sean ya solo ya unas décimas más que un 9 y pico, es mucho más, porque es psicológicamente inflación del 10 es inflación típico de país latinoamericano, con todos los respetos, o de país que se está metiendo en un descontrol de los precios. El 10 es ya como decir...
se nos va de las manos.
Eso es. El 10 es como... Esta es la parte psicológica, ¿no?
Oye, por cierto, que tú en este espacio, en nuestro espacio de economía de bolsillo en la tarde, ya nos hiciste la predicción de que llegaríamos a estos dos dígitos, pero ¿tú pensabas que sería tan rápido?
La verdad, no sabía muy bien el horizonte. Sabía que no sería muy, muy lejos. Y, ¿sabes, Pilar? Y no me encanta a mí hacer predicciones, porque yo siempre os digo que en economía hacer predicciones es un ejercicio de egocentrismo. Es decir, porque esto depende de la antropología, de la psicología, como estamos viendo, tanto componente psicológico en la economía, depende de la geopolítica, depende de la legislación, de la propia política, con lo cual los agentes sociales, hay tantas variables que se escapan que hacer una predicción es muy complicado. Lo que pasa es que la inflación, que esto lo explica otros días, es un fenómeno que lleva una inercia muy fuerte. La inflación es un fenómeno económico, pero es un fenómeno social también. Las inflaciones se socializan en el sentido de que se normalizan. Llega un momento que cuando todo el mundo pensamos que estamos en inflación, todo el mundo tendemos a aumentar los precios. Por lo tanto, yo viendo la inercia que tomaba la inflación, las subidas mensuales, pues bueno, era bastante obvio que se llegaría a superar el 10%. ¿Tan rápido? Bueno, ya más o menos la cosa tenía que ser aproximadamente cerca del verano, porque el verano, con la época de turismo en nuestro país, es una época que tira muy fuerte la demanda, y eso también pues aviva la inflación, con lo cual, bueno, yo me esperaba más hacia el mes de julio, pero ha llegado un mes antes, sí.
Y eso es esta cifra que decimos, que además supone una barrera psicológica y que es un mazazo, este 10,2%, ¿no? Que ha sido un repunte con respecto al mes anterior, el de mayo, de 1,8. Es que es muchísimo en muy poco tiempo, y eso a pesar del tope del gas. Es verdad que, sin embargo, se han disparado las gasolinas, los alimentos, en fin. Es una brutalidad. Pero, como decíamos, es que encima la inflación subyacente ha subido a 5,5%, Fernando. Y tú siempre dices, ojo, siempre a la inflación subyacente. ¿Qué significa que haya subido hasta el 5,5%?
Sí, fíjate que cuando estábamos en el 1 y pico, yo, al contrario, ponía calma. Y ahí sí que tengo que reconocer que yo, en cambio, no esperaba que la subyacente superara el 5 tan rápido. Eso yo, no, por ejemplo, no lo vi venir, ni lo supe predecir. Estaba tan explicado por la energía, la inflación, y había tal disparidad en todos los componentes de la cesta de compra que no me podía imaginar que la subyacente también iba a converger a esta velocidad con la inflación. Hombre, pues eso lo que significa es que ya la subida de precios generalizada en prácticamente cualquier capítulo de la compra pues va a estar por encima del 5. La lectura que hacemos los economistas es la subyacente está por encima del 5. Es un país con inflación por encima del 5 en todos los aspectos. Una inflación del 10 explicada porque la energía se está disparado un 200%, pues bueno, todavía tienes tiempo a controlarlo. Hay un capítulo que te explica toda la movida. Pero cuando ya ves la subyacente, que estamos hablando ya de los productos no elaborados y quitando la energía, pues claro, ya dices, bueno, esto ya es un país con inflación generalizada. Y por lo tanto, estamos entrando claramente en una inflación a medio-largo plazo.
La situación es preocupante. También hay que decir que esto no perjudica a todo el mundo por igual. Aunque parezca mentira, siempre hay algún beneficiado o algunos que se benefician de esta situación. ¿Qué es, Fernando, la demanda inelástica?
Bueno, la demanda inelástica es... hay situaciones, sobre todo en determinados productos, se da cuando hay productos que no tienen sustitutivo, que no tienes otra opción, ¿no? Tú dices, oye, pues me puedo tomar este tipo de refresco o me tomo una horchata, ¿no? Tengo un sustitutivo muy claro. Hay productos que no tienen sustitutivo. El combustible, por ejemplo, tiene mal sustitutivo. O sea,
no, claro.
Si tu coche va con gasolina.
Pero no hay más.
Bueno, y si te haces coche gasolina, bueno, o le echas gasolina o le echas gasolina. Bueno, pero no le vas a echar agua ni leche.
A lo mejor tienes un eléctrico, pero ya sabemos las limitaciones que tienen también los coches eléctricos hoy en día. Todavía.
Sí, sí, pero si tú tienes ya un coche de gasolina,
sí, claro,
no te va la batería, solo por pagar gasolina.
Exacto,
claro.
Ya no tienes opción.
Entonces no hay sustitutivo, ¿no? Entonces hay sectores que son, independientemente de que el precio suba, tienen mucha más capacidad de subir el precio y no les cae tanto las ventas, ¿no? Y un caso son la energía, por ejemplo, en épocas de inflación, pues normalmente favorece a las empresas del sector energía. El sector sector inmobiliario, el sector de la construcción, paradójicamente, también es un sector que normalmente se beneficia en épocas inflacionarias, y por eso también el inmobiliario está tirando muy fuerte, porque la gente no es tonta y no hace falta ser economista para empezar a ver dónde refugio mi dinero. Y digo, bueno, pues oye, si sube el nivel de vida, pues al final los ladrillos irán con el nivel de vida, pues me meto antes ya en mis ahorros en una hipoteca, aunque no quería, o me pongo en un piso, ¿no? Eso, mucha gente está tirándose a las compras por ese motivo. Y luego, pues perjudica mucho a quienes están en entornos muy competitivos. Ponía un ejemplo muy claro, pues tú eres un, no sé, pues un peluquero y tienes una peluquería pequeña en la ciudad y en tu ciudad hay pues 100 peluquerías, pues chico, como los otros peluqueros no suban precio y subes tú, se te va a ir los clientes a la peluquería de al lado. Entonces, en esos casos, la demanda es elástica, es decir, si vas a tener dificultad de subir precios si todo el mundo no lo hace.
Fíjate, claro, este peluquero, como tú bien dices, dirá, oye, a mí me cuesta todo más, porque resulta que los champús que compro, el agua que gasto, la energía eléctrica, sobre todo con la que funciono, todo me ha subido. Y voy a subir, porque, pero claro, efectivamente, hay alternativas, con lo cual si subes demasiado, te pasas un poco, las liado, entonces ya no va nadie a tu peluquería. Pero lo que tengo claro, Fernando, es que los que vamos a pagar sí o sí, somos los consumidores. Bueno, o sea, los que no nos libramos de la inflación somos los consumidores.
Volviendo a la peluquería, Pilar, y lo que voy a decir es políticamente incorrecto y de hecho es delito. No decirlo, pero hacerlo. Y que está prohibido por ley los pactos de precios. Claro. Acordar precios está prohibido porque estamos en libre competencia y tiene que haber libertad de la fijación de precios y la pacta. Los pactos de precios es algo que prohíbe y aparte está penado por la ley. Pues bien, en situaciones como esta, ¿se va a pactar precios? Pues claro que se va a pactar precios. Pues esas peluquerías, al final, se irá a ver un peluquero al otro lado del barrio, al lado, se irán a tomar una cerveza y dirán, oye, chicos, no nos vamos a hacer daño entre todos, vamos a organizarnos un poquito porque si no aquí, de perdidos al río. Esto sucede, hay situaciones en economía en que a pesar de que esto no sea conveniente para el consumidor, la empresa o el ofertante, el que ofrece un servicio, llega a eso. Y ahora se están dando situaciones de manera informal o indirecta o implícita o tácita, no reunirse para pactar precios, pero esto se va a dar. Es que en un entorno así va a ser inevitable porque la competencia atroz es cuando hay subidas de costes tan fuertes que no puedes trasladar a precios, se te lleva a las empresas por delante y eso va a venir.
Bueno, y luego hay otra cuestión, que esto habrá que pararlo de alguna manera. Quiero decir, me imagino que habrá que adoptar políticas económicas que parece que las que se han adoptado hasta ahora no son suficientes, claramente, por los resultados que estamos obteniendo y esta inflación que sigue subiendo. Entiendo que hay que tomar medidas políticas de política económica de calado para frenar esta inflación. ¿Esto por dónde va a venir? ¿Por la subida más acusada de los tipos de interés o por dónde?
Mira, te voy a decir.
O porque ya directamente la gente no puede consumir y entonces baja la demanda.
Son los tres efectos. Yo te voy a decir una frase de ¿te acuerdas? Jean-Claude Juncker, que fue presidente de la Comisión Europea, y tiene una frase muy buena que él decía: mira, el gran problema para la economía es que aunque los políticos, incluso los banqueros centrales, saben perfectamente lo que hay que hacer para ganar la partida de la inflación, que es subir tipos de interés y subir los impuestos, lo que sí que no saben es cómo volverán a ser reelegidos después de hacerlo. Entonces, el problema es que las medidas son impopulares porque contraen la demanda. Y efectivamente, subida de tipos y luego, pues el mercado se autorregula. Si los precios suben mucho, 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 lo has dicho tú muy bien en la introducción. Si yo podía comprar, ganaba 2.000 y mi poder adquisitivo era de 2.000 y ahora es de 1.800, yo productos y servicios reales compraré por valor de 1.800. Me gastaré 2.000, pero el valor que tienen son 1.800 y por lo tanto, menor demanda, pues al final se volverá a desinflar paulatinamente los precios. Te tengo que decir de todas maneras que por lo menos, porque ahora se estaban dando cuando dabais el boletín, estáis hablando de cómo habían reaccionado las bolsas a la inflación, que por ejemplo, todo lo que son los mercados de futuros sobre la inflación, que es cómo los mercados se anticipan a cómo va a evolucionar la inflación, eso lo se llaman los swaps sobre inflación, están anticipando que la inflación va a bajar. Es decir, hoy es un 10, los mercados por lo menos están previendo que la segunda parte del año se va a aminorar la inflación. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si volvemos por debajo del doble dígito porque realmente afecta a la psicología.
Cabe, sin hacer, como tú dices, que no te gusta hacer de adivino en esto, pero que lo más probable es que este 10,2 sea ahora sí el techo. de la inflación este año.
Yo pienso que sí. Había leído hoy un artículo, de hecho en un medio económico, había un periodista que decía, oye, el 1,8 que estamos haciendo mensual, que lo has comentado por encima, y ese sí que preocupa, ¿eh? Es decir, además del 10, lo que preocupa es estar con 1,8 mensual, porque la inflación también se decelera cuando este mensual sea más bajo. Eso, porque el mensual, el anual, claro que te está dando el total. Tenemos un 10 y pico, pero el mensual te está diciendo la fortaleza, la fuerza de ese aumento, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que todavía es sostenido. Yo no creo que el 10 de junio vaya a ser el máximo. Yo creo que podemos ver algún máximo mayor. Pero también creo que en la segunda parte del año, y sobre todo hacia final de otoño, invierno, ya nos situaremos ya por debajo de ese doble dígito.
Pues a ver, de todas formas, la segunda parte del año da mucho miedo vista desde ahora. O sea, estamos viviendo el verano en plan, qué bien, me voy de vacaciones, pero cuando intentamos mirar, no sé, ya hablaremos de esto, Fernando, a esa segunda parte del año, a partir de septiembre hasta diciembre, ¿qué quieres que te diga? Ya lo hablaremos en otro momento. Fernando Trías de Bes, gracias.
Buenas tardes.
Porque ahora es tiempo para pasarnos por línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico o un híbrido enchufable, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com precisamente, o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
En fin, que cada vez tenemos menos dinero para gastar. Si encima vas a comprar algo y resulta que te encuentras una cola inmensa para pagar o para probarte algo, por ejemplo, pues dices, pues no me lo compro, me voy. Y eso es lo que está pasando. Según un estudio, el 80% de los clientes abandona sus compras por tener que hacer cola. Hablamos de colas. ¿Eres capaz de aguantar una cola ahí con tu paciencia? Porque tienes mucha, ¿eh? Y lo aguantas, lo que haga falta. ¿El objetivo lo merece? ¿O eres absolutamente anticola? Y o te cuelas, por cierto, que está muy mal colarse, pero hay gente que es especialista en colarse. Oye, que si lo eres, nos lo cuentas también. Bueno, de esto hablamos con la gente esta tarde de las colas. Elena, Fernando, a ver qué dicen.
Bueno, pues hay quienes les echan mucha cara día sí y día también en las colas.
Hola, gente. A mí se me cola con una mujer casi siempre en la panadería donde vivía antes. Total, que un día no pude más y se lo dije, señora, se ha colado. Se me giró y me miró y dijo, ah, tú no tienes prisa, que eres joven. Y yo le contesté, ¿qué pasa? Que llega tarde a su entierro.
Madre mía.
Hola, qué respuesta.
Bueno, en fin, esa mujer ya no volvió a la
panadería. No, un buen corte, sí, le ha dado. Sí. Bueno, yo no sé si sí, no digo.
Llega que usted tarde a su entierro y por eso tiene tanta prisa.
Usted no tienes prisa porque eres joven, anda, que también.
Que también la señora.
Una cosa suave, ¿eh? La conversación, una cosa.
Estos vecinos no compartían la barra de pan. No. Bueno, este oyente no hace cola directamente, él es la cola desde que pisa un establecimiento.
Pues mirar, esto de guardar cola, mi mujer es una experta, es la número uno. Llegamos al establecimiento y si ve que hay mucha cola, me clava allí igual que un póster de la luz y me dice, yo voy comprando. Cuando te falten tres o cuatro, me llamas y me vengo. Así que ala. Una experta.
Bueno, es una división lógica del trabajo, ¿no?
Bueno.
Una persona se encarga de meter la cosa en el carro y otra de esperar el turno. Oye, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer, ¿eh?
El hombre cola. Se pone ahí a esperar lo que haga falta, ¿no?
La definición clara de trabajo en equipo.
Bueno, pues sí, también es verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Es una buena división, yo no lo había pensado esto.
Bueno, oye, ¿quieres ya la vida? Pues les ha enseñado de todo.
Soy Eva desde Gijón. Vamos a ver, yo tengo mucha plancha a estas alturas del curso. No tengo paciencia ya. Solo hay una cosa peor que la gente que le cuenta su vida a la cajera del supermercado, y es cuando la cajera le da conversación. Basta ya, por favor. Vamos a ir aligerando, por favor.
Bueno, me parece a mí que aquí hay mucha tensión, ¿eh?
Mensaje para España.
Es verdad que algunas veces uno está tan calentito que dice cosas que no hay que decir. Yo, con esto de la cajera, yo asistí una vez a una bronca de cuidado, ¿eh? Porque una persona que estaba comprando le acusaba a la cajera de estar malgastando su tiempo que costaba o que valía mucho dinero.
Uy, uy, uy. Madre mía, se pasó un poco, ¿no?
Se pasó 400 pueblos, ¿no? O sea, porque además, pues chico, la cajera, pues allí estaba haciendo lo que mejor podía el trabajo.
Pues claro.
Y hizo muchas horas y es muy cansado y ella no tiene la culpa. Oye, pues que pongan más cajeros, ¿sabes? Pero vamos, este descargó su ira contra la pobre cajera de una manera.
Pero es que todo esto es efecto de las colas que se forman, que se mueven, que al final llevas mucho rato ahí, que no digo que sea excusa en la cola y no puedes más. Y hay gente que no soporta una cola y de eso estamos hablando esta tarde con los oyentes, con la gente. Gente, queremos que nos cuentes aquella vez que te pasaste una hora, dos horas en una cola. ¿Mereció la pena o jamás haces cola? Bueno, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-1506-02. Fernando, ¿qué se ve ahora mismo ahí en la zona de los periodistas en la cumbre de la OTAN?
Pues ahora está la cosa bastante tranquilita porque se está celebrando el plenario y no tenemos en este momento ninguna rueda de prensa. A las 6:30 hay algunas comparecencias más y a ver si nos cuentan en qué se ha avanzado. Claro. En realidad, Pilar, las tres cuestiones fundamentales que estaban pendientes ya están aprobadas, ¿no? La posición con Rusia, que es una posición muy contundente, la entrada de Suecia y Finlandia con motivo de la invasión de Rusia en Ucrania, que eso está ya acordado porque Turquía ha levantado el veto, y luego la petición que hace la OTAN de una subida en el gasto militar. O sea que las cuestiones importantes ya están decididas, ahora estamos ya a los flecos, como se dice normalmente. Enseguida vamos a analizarlo porque aquí, en este pabellón, se utiliza mucho la palabra histórica. La delegación española que ha aparecido por aquí otra vez, pues esta es una cumbre histórica, reitera esa delegación. Bueno, pues vamos a ver si es histórica con la gente que sabe, ¿no?
Exacto, pues en unos instantes aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de Aena del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de Aena a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.
Lucía tiene 22 años. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años y sin embargo siguió adelante con su embarazo.
Bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo parte de este programa de La Tarde de COPE desde uno de los pabellones del recinto ferial de Madrid, donde se celebra la cumbre de la OTAN. Una cumbre que muchos califican de histórica, es la palabra quizá más usada en este salón en el que estoy, un salón inmenso, lleno de periodistas, de cámaras, cumbre histórica. De hecho, se ha aprobado un concepto estratégico, que es como se llama el documento que va a utilizar la OTAN de referencia para los próximos años, que modifica en muchas cosas el anterior concepto estratégico, los anteriores objetivos de la OTAN que fueron aprobados en una cumbre en Lisboa. Hace un par de horas he escuchado la presentación, vehemente, porque no conocía yo a Stoltenberg en acción de forma directa, y el secretario general de la OTAN me ha parecido un hombre muy apasionado, nos ha presentado ese concepto estratégico. Bueno, para entender qué es lo que está pasando aquí, nos acompañan Pedro Méndez de Vigo, que es profesor del CEU. Profesor Méndez de Vigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Ángel Sanz, que es director de ESADE GEO. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, una de las cuestiones que se ha aprobado en esta cumbre es el concepto estratégico, como decía, que tiene una frase durísima: la mayor amenaza para la seguridad y estabilidad es Rusia. Stoltenberg, cuando ha comparecido, ha anunciado más armas para que Ucrania pueda vencer a Rusia.
No solo un apoyo especial, sino que han anunciado sistemas adicionales, armas y equipamiento que los aliados de la OTAN están enviando a Ucrania. Es un mensaje en palabras y hechos.
Este esta cuestión de considerar a Rusia como una amenaza y otras que están incluidas en ese documento nos permiten afirmar realmente que es una cumbre histórica? Es una cosa que decimos los periodistas, que siempre nos gusta poner muchos adjetivos. Pedro.
Bueno, es una cumbre muy relevante. Muy relevante por, en primer lugar, por la aprobación de un nuevo concepto estratégico, y en segundo lugar porque se produce en un momento geopolítico de enorme turbulencia tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por tanto, sí es una cumbre que sin duda tendrá consecuencias importantes en el futuro.
Ángel.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, al concepto estratégico y a la guerra en Ucrania tenemos también el paso adelante de la ampliación con dos países, los dos países escandinavos, Finlandia y Suecia, y por tanto, y estos tres elementos la hacen realmente relevante.
Bueno, sobre la admisión de Finlandia y Suecia, después de que Turquía haya levantado el veto, Stoltenberg, el secretario de la OTAN, ha dicho que las puertas están abiertas.
Lo primero es que la decisión de invitar a Finlandia y Suecia a ser miembros demuestra que la puerta de la OTAN está abierta.
Bueno, este es un mensaje dirigido a Putin, me parece, hablando de la posibilidad de que otros miembros entren. O sea, yo no sé si se estaba refiriendo, me parece que sí, a Ucrania. Se puede tomar casi como un desafío. Pero la OTAN crece. La OTAN, que hace unos años parecía una organización, bueno, pues ya un poco inútil, ahora se ve muy relevante, ¿no, Pedro?
Bueno, yo nunca la he visto como una organización inútil, ¿no? Es decir, la OTAN ha ido, cuando realmente la OTAN tuvo un momento más difícil fue tras la caída del muro de Berlín, porque desaparecía sí. La amenaza que había sido la razón de ser de su existencia, pero, y sobre todo en Occidente se lanzaron muchas preguntas de si verdaderamente hacía falta seguir con la alianza. Pero la verdad es que muchos países de la Europa entonces central y oriental quisieron entrar. Entonces no hay ninguna organización que se cierre cuando lo que quieren es entrar nuevos socios, ¿no? Y eso naturalmente le dio un empujón. Recordamos que entonces éramos 16 aliados y en poco tiempo pasamos a 27, 28 y 30 actualmente. Cuando entren Suecia y Finlandia, pues seremos 32. Y el abrir, la OTAN siempre ha mantenido esa política de puertas abiertas. El mensaje es para el que lo quiera entender. Es decir, no solo aquellos países que se considera que están en, o que Rusia considera que están bajo su órbita de influencia, también hay algún país balcánico que todavía está en un proceso. En fin, hay otras opciones, ¿no?
Ya. Ángel, el concepto estratégico, además de definir a Rusia como la mayor amenaza para la seguridad, hace mención a China. Aquí sí guarda un poco más la ropa la OTAN, porque afirma que hay que mantener, contactos de colaboración, pero luego denuncia clarísimamente la vulneración de derechos humanos. Estarán contentos los chinos. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone tanto lo de Rusia como lo de China?
Bueno, yo creo que lo de Rusia no sorprende tanto. Creo que teníamos ya una sensación todos que iba en esa dirección. En China estábamos esperando la formulación de cómo se refería exactamente el concepto estratégico a China. Y vemos un compromiso, de alguna manera. Vemos, como decías, un par de párrafos muy duros con China, subrayando la amenaza que supone alguna de sus ambiciones estratégicas, su desarrollo militar y armamentístico, etcétera. Luego, creo que hay un intento también por no cerrar de toda la puerta, por intentar crear algún tipo de relación. De hecho, por otro lado, le tiende la mano. Bueno, yo creo que estamos en el dilema, o el concepto demuestra el dilema de un poco en el que está la NATO, con unos, sobre todo con Estados Unidos, con muchas ganas de alguna manera poner el foco en su gran competidor global, y por el otro lado no cerrar las puertas.
Claro. La delegación, Pedro, española, ha aparecido por aquí y nos ha contado que ha sido un gran éxito la participación, o lo que ha conseguido España en ese concepto estratégico. Por una parte se refería a cómo ha quedado redactado la cómo ha quedado redactada la protección que va a dar la OTAN a sus socios, porque se formula claramente que se refiere la protección a todo el territorio nacional, que es lo mismo que ha dicho Biden esta mañana.
Reafirmaremos la unidad y determinación de nuestra alianza para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.
Y además, bueno, estaban muy contentos en la delegación española por cómo se menciona el famoso Frente Sur, es decir, la amenaza del Sahel y lo que tenemos debajo de España. ¿Es para tanto? ¿Es para estar muy satisfechos, Pedro?
Yo creo que es para estar satisfechos, porque claro, si no hubiera sido así, entonces la situación sería mucho peor. Yo creo que lo que es importante, la OTAN en los últimos años, hay entre sus aliados, ha habido una diferente percepción de amenaza. Mientras unos tenían una clara amenaza existencial en el este, materializada por Rusia, sí. Otros países pues piensan que el sur también existe y que, por tanto, la OTAN también debe de no centrar todo, no desviar todo su centro de gravedad al este, sino también estar vigilante con respecto al sur, que es la desestabilización del norte de África, el Sahel, el terrorismo yihadista. Y esto se viene manifestando desde la cumbre de Gales en 2014. Y entonces la OTAN decidió, para acabar con esta discrepancia, con este dilema, y hablar de lo que se llamaba defensa 360 grados. Y el nuevo texto mantiene ese concepto, lo cual, bueno, pues hace que todos podamos estar cómodos con él.
Ya. Ángel, probablemente si no hubiera habido una invasión, si Rusia no hubiera invadido Ucrania, pues Estados Unidos se hubiera olvidado bastante de Europa. Ahora hemos visto que Biden se comprometía a mandar más tropas, a mandar más material militar. ¿Los europeos somos suficientemente conscientes de que tenemos que ser protagonistas de nuestra seguridad? ¿Seguimos sin tener, por ejemplo, un ejército europeo?
Bueno, yo creo que somos un poquito más conscientes, ¿no? Y al igual que Estados Unidos se ha reenfocado o ha moderado un poco su orientación hacia el Pacífico y vuelve a mirar a Europa, estamos viendo como toda Europa está teniendo una reacción y una manera de reevaluar sus capacidades militares y el aprecio que tiene por una capacidad y por unos ejércitos. Yo creo que la Unión Europea sale mencionada, por cierto, en el concepto estratégico, sí, que era otra duda, y se le hace alguna mención como socio estratégico de la NATO. Y yo creo que ahora cabe ver si realmente el desarrollo que puede suponer para los ejércitos y para las capacidades en defensa de Europa, si eso va a pasar todo de manera únicamente bajo el paraguas NATO, o si podemos también generar nuestras propias capacidades dentro de la Unión Europea, y espero que sea así.
Convendría, sí, ¿no? Ángel.
Sin duda, porque como sabemos, necesitamos hoy en día alguna capacidad mínima, esa autonomía estratégica, para poder hacer frente a retos, y no está claro si la NATO va a entrar del todo en el norte de África, que hace una mención, pero por ahora es útil, y por otro lado, la Casa Blanca puede cambiar de aquí 2 años.
Ya. Entonces, cambiar de presidente y tener a otro como Trump, al que Europa no le interesa nada. Ángel Sanz, Pedro Méndez de Vigo, gracias a los dos por en caliente, porque es que el concepto estratégico está todavía calentito, acaba de salir del horno. Gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas tardes a los dos.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues mira, satisfacción nos dicen los que saben por el concepto estratégico, pero ojo, que Europa no se puede dormir en los laureles pensando que el fumosol estadounidense va a estar siempre ahí.
Pues tomamos buena nota, ¿no? Es lo que está pasando hoy, la información que llega directamente desde IFEMA, donde te encuentras, Fernando, y no solo eso, sino el análisis, ¿no?, inmediato aquí en la tarde. Y mira, estamos ya 29 de junio, es posible que algunos de los que nos escuchan esta tarde, quizá tú entre ellos, estés ya prácticamente haciendo las maletas para las vacaciones. Bueno, a lo mejor has elegido para esas vacaciones Galicia y concretamente San Xenxo, ¿no?, que es un lugar estupendo. Pues ojo, porque el ayuntamiento ha aprobado una normativa por comportamientos incívicos en las playas, con algunos puntos, digamos, curiosos. Pablo Romero, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
A ver, cuéntanos, ¿qué comportamientos se van a vigilar de cerca este verano en San Xenxo?
Te voy a destacar los más importantes porque son un total de 21 normas de obligado cumplimiento para todos. Así que vamos a destacar las importantes, que es la prohibición de orinar en el mar, poner la música demasiado alta superando los 45 decibelios o, por ejemplo, también plantar la sombrilla en la arena a primera hora de la mañana y no volver hasta que caliente el sol. Los socorristas se van a encargar de vigilarlo y de llamar a la policía local si ven que alguien incumple esta primera ordenanza municipal de playas de San Xenxo, que recoge más situaciones, porque también se va a multar, por ejemplo, el uso de jabón en las duchas, o tampoco va a estar permitido llevar el perro a ningún arenal hasta que termine la temporada de verano marcada hasta el mes de octubre. No se habilita ninguna playa porque con tanta gente que hay en San Xenxo, nos dicen desde el concello, no hay hueco para las mascotas.
Vaya. Oye, vamos a ver, lo de la música alta, pues yo creo que más o menos lo entendemos todos. Obviamente molesta y bastante a los demás y es muy obvio, ¿no? Entonces cualquier socorrista, sí, o quien esté vigilando sabe que alguien tiene la música alta y puede acudir allí y decir, oiga, baje usted la música y si no, llamo a la policía y le pondré multa. Lo de guardar sitio con la sombrilla o con la toalla, es verdad que esto ya se empezó a hacer en algunas otras playas, por ejemplo, de Levante, pues porque había mucha gente y, claro, alguien se levantaba muy temprano y ya guardaba sitio. Esto no va a estar permitido tampoco, ¿no? No se puede sitio. Vale.
No se puede. Vale. Y era a primera hora de la mañana.
Ya, pero lo más llamativo, lo que nos ha llamado a todos la atención cuando hemos escuchado la noticia, pues es el tema de orinar en el mar. Claro.
Yo te entiendo.
Tú me entiendes, sí. ¿No? Porque el tema es... ¿Cómo se puede vigilar esto? O sea, ¿cómo es posible que alguien sepa o ya que el socorrista se dé cuenta de que alguien esté orinando mientras está nadando, mientras está metido en el agua, en el mar, que no estamos hablando de una piscina, Pablo?
A ver, es la pregunta que nos hacemos todos y saben también desde el ayuntamiento que lo van a tener difícil, no son demasiado optimistas con ese punto concreto, con esas 21 normas, pues esta evidentemente es la más difícil, pero ya avisan que si ven a alguien, por ejemplo, orinando desde un barco, desde una embarcación, subido a una roca o en la orilla, sea la hora que sea, puede ser sancionado y no son baratas precisamente las multas. El tema del mar ya se antoja bastante más complicado.
¿Qué multas nos pueden poner?
Bueno, pues son multas bastante caras porque van desde los 750 a los 3.000 euros. No se especifica, eso sí, en la normativa la cuantía que hay que pagar por orinar en el agua o por subir la música demasiado. Eso dependerá de la gravedad de la infracción, dice esa normativa municipal, pero bueno. Hay que portarse bien, ser cívico, solidario, higiénico, para no tener ningún problema este verano en San Xenxo.
Claro, lo que me pregunto, y a lo mejor se pregunta a mucha gente, es que le parece muy bien. Yo creo que, en principio, como tú dices, es una cuestión de civismo, eso está claro, pero que si en todas las playas hay servicios públicos, entiendo que sí, porque claro, a ver, en algún momento si te pasas muchas horas en la playa, a ver cómo te las arreglas. Entonces, digo yo que la alternativa es que todas las playas tengan, pues sus baños públicos,
Es el municipio con más banderas azules de España, por lo tanto sí que tiene bastantes servicios públicos y aseos también para esos bañistas, pero bueno, no en todas las playas de San Xenxo hay baños públicos.
Me estaba yo imaginando, no sé si tú has hecho ese ejercicio, Pablo, al socorrista, echando un vistazo y pensando, oye, pues aquel tiene cara de estar ahí quieto y la sensación que tengo yo es esta, ¿no? Pero como
poniendo el cronómetro, ¿no?
Exacto, ¿qué hace ahí parado con esa cara como que tiene pinta de que, en fin, está orinando directamente?
Difícil papeleta la de los socorristas.
Bueno, como tú dices, lo importante es ser cívico y es, bueno, apela yo creo también a esta cuestión. Si hay baños, pues entonces perfecto. Y en cualquier caso, atención lo que decías de las multas, ¿eh? Desde 750 euros... O sea, la mínima, ¿eh?
La mínima.
La mínima, hasta los 3.000. Así que cuidadito con esto. La verdad es que es una gozada siempre acudir a Galicia en verano, en cualquier época hay más, a San Xenxo, pero cuidado con esto. Pablo Romero, COPE Pontevedra, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
¿Qué te pasa, Fornas? Que te noto un poco escandalizada con esto de las multas.
Hombre, 3.000.
En San Xenxo.
3.000 euros. Mamá, yo vamos a ver. ¿Qué necesidades tenemos?
Ay, madre, bueno, vamos al tema colas, que es lo que estamos tratando. Eso con los oyentes, con la gente. Haces una cola larga y tú eres de los que aguanta ahí el tirón, porque tienes mucha paciencia o no las soportas. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, este es como si estuviese viendo un partido de fútbol mientras se cuela, lo narra.
A ver.
Mira, yo lo que peor llevo de las colas es cuando se me quieren colar. Además, que son gente que la ve venir. Mira la señora, verás que viene. Ya está aquí. Mira, verás. Oiga, señora, ¿dónde va? No, es que estaba mirando. Vamos, que yo no lo aguanto ya eso. Doy media vuelta y me voy.
Es que lo de colarse, sienta muy mal cuando se te cuela alguien. Sí. Porque es que no voy a pedir permiso, tengo prisa y tal. Sí. Me puede dejar usted pasar, pero ya lo de que busquen estrategias incluso para colarse. En fin, hablamos de colas con los oyentes. Notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario Turístico Sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los libros.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en Fundación COPE. O por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, PEG22.es.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
La